el Antiguo Testamento, ¿cuál es?
Malaquías.
We're going to turn to the last book of the Old Testament. Which book is that? Malaca, dice. Malachi. Malachi. Y si van al Mateo, nada más, quizás es más fácil de ahí ir hacia atrás a Malaquías. Malachi, we continue our study in this book. Y vamos a prepararnos para recibir de la palabra de Dios, la predicación. Gloria a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que hemos podido gozarnos de estos medios de gracia y que ahora el Señor nos ministre, ahora por medio de la predicación de su palabra. So vamos a orar. Let's pray and ask the Lord to prepare our hearts to receive his word. Señor, gracias una vez más por este tiempo de adoración. Señor, que sea un olor fragante para ti, Señor, todo lo que se lleva a cabo. Señor, los cantos, las oraciones, el compañerismo y ahora la predicación de la palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles en proclamarla, compartirla y también de recibirla, Señor, de someternos a tu perfecta y buena voluntad para tu iglesia. Lord, we ask that you prepare our hearts now as we continue to worship you as we have through song, through prayers, through confession of sins and fellowship. We want to praise you now through the preaching of your word. Help us to be faithful in the proclamation of it and also in the submission, Lord, to your will, trusting that your will is what's best for our life and for your church. We ask this in your name. Amen. Amen. Estamos como hablé hace rato, ¿verdad? Estamos escuchando esa música y los vi bien alegres, ¿verdad? Y unos hermanitos ahí como que moviéndose un poquito mucho. Ya iba a amonestar un hermanito que lo vi así, ¿verdad? Es like, oh, hey, no se ande moviendo de lado a lado, ¿verdad? Y hay unos hermanitos que me han dicho de que antes hacían el avioncito. No voy a mencionar nombres, a Luis Villarreal, pero dice que antes cuando adoraba a Dios hacía el avioncito. Y dije, ¿cuál es el avioncito? Y no, pues así. Luis said that he used to worship God. He used to do the airplane. I was like, what do you mean the airplane? He's like, you just feel like you're just floating in the sky, you know, getting ready to tear down the whole screen. O otros quizás, ¿verdad? Brincando. O la vueltecita para Cristo, ¿verdad? Correr. Sometimes people run back and forth or do a couple of twists and shouts or even fall on the ground and you can kind of do the worm, you know, on the ground. Hasta en el piso uno se tiran y la pregunta es, pues, si está bien o por qué no. Quizás me está preguntando, ¿por qué no hacemos eso, pastor? Eso es lo que yo... ¿Es permitido? Can we do that? Is that allowed? Y vimos la semana pasada este tema de la verdadera adoración. Hay mucho que se llama adoración hoy día que quizás no es adoración y es muy importante, ¿verdad? Este tiempo que estamos como iglesia y en cómo adoramos a Dios. A Dios le importa cómo le adoramos. Nos ha dado reglas y normas y es lo que vemos en el profeta de Malaquías. Él está exhortando para que regresen a la verdadera adoración. The prophet Malachi is exhorting God's people to come back to what is true worship. We see a lot of what's called today worship, but if we look at God's standards, it really isn't true worship. And so I know some of you probably want to do the airplane. Quizás quiere hacer el avioncito, hermanos, haga el avioncito en su casa, okay? Él puede volar todo lo que quiera, pero vemos que quizás eso no es la mejor manera de adorar a Dios. Cuando estamos cantando ahorita, era interesante, ¿verdad? Viendo las letras de los cantos y los himnos. Y apenas podemos poner toda la letra, ¿verdad? En el screen. Versus otros cantos, nada más hay como unas tres frases y nada más repetimos la frase como unas 10 veces y ya, ¿verdad? Versus los cantos y himnos que cantamos están saturados con un mensaje y el mensaje profundo de quién es Dios, la redención, Cristo, el sacrificio de Él por nosotros, de nuestro pecado. No sé si se ha dado cuenta. Y es porque es lo que debemos de hacer como iglesia, proclamar las glorias de Jesucristo, exaltar el nombre de Cristo. No, no sé si vieron en el orden de la adoración hoy día, ¿verdad? Por amor a su nombre, ¿verdad? Se trata de su nombre, por amor a su gloria, de eso se trata, ¿no? No a para mi gloria, no para que yo me sienta bien, no, es para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. De eso se trata la adoración. The reason we worship is not so that we may feel good, it's not to make our consciences feel good before God, it's to focus on God, it's for the love of His name and His glory. It's not focused on us or our preferences, but it's focused on who God is, His attributes, His holiness, His justice, His mercy, His grace, everything that we have been reading and praying in our worship service. That's what true worship is. And so we continue to study the book of Malachi, and we see he emphasizes what true worship is. So vamos a ver una vez más el énfasis sobre la verdadera adoración de Malaquías. La semana pasada iniciamos, no voy a dar toda la introducción del libro otra vez, pero recuerden, este es después del pueblo de Dios ha regresado del cautiverio de Babilonia. Entonces este libro, este profeta es diferente de los otros profetas menores que hemos visto. La mayoría que es antes del cautiverio les está exhortando que se arrepientan para que Dios, para que el Señor no los disciplina, no los castigue. Pues estos después de los 70 años en Babilonia han regresado, ya han reconstruido el templo, las murallas de Jerusalén. Ya tienen, unos dicen, como unos 100 años en Jerusalén, pero ya se les ha olvidado una vez más la prioridad de adorar a Dios. Ya se han olvidado de la disciplina y la gracia que Dios tuvo con ellos y han caído una vez más en el pecado, en la rebeldía. They're back from the Babylonian captivity. It's about 100 years later. They have the temple. They're able to worship God. They have the walls rebuilt by Nehemiah. Malachi, some say he was a contemporary of Nehemiah or a little after him. They've been back in Jerusalem about 100 years. And so they're worshiping God, but it's not a true worship. So they've slid back into sin. So están adorando a Dios, pero no es una adoración verdadera. ¿Verdad? Entonces, se recuerden, la semana pasada vimos el primer pasaje, capítulo 1, versículos 1 a 5. Y vimos ahí que Dios requiere que la verdadera acción, número 1, la verdadera adoración requiere conocer a Dios y amarlo de todo corazón. Requiere conocer a Dios y amarlo de todo corazón. Y vimos que habla sobre la soberanía de Dios, de conocer nuestro Dios soberano, de conocerlo y amarlo. We saw last week, chapter 1, verses 1 through 5, for real worship, true worship, we have to know God and love Him with all our heart. It's about knowing God and loving Him with all our heart. It's interesting how from the songs we've sang to even the affirmation of faith, we see it in the first commandment of the Ten Commandments there. What does God require of us? That we know Him and that we love Him above everything else. That we love Him and worship Him above everything else. The very first commandment. El primer mandamiento es lo que requiere de nosotros, que reconozcamos a Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Es casi como que lo sacamos de Malaquías. El primer mandamiento de no tener dioses ajenos. ¿Qué es lo que significa eso? Primero, requiere que conozcamos y reconozcamos a Dios como el único y verdadero Dios. Y no para allí. Y que sea en verdad nuestro Dios. Y que le adoremos y le glorifiquemos como merece. De eso se trata la adoración, y eso es lo que vimos la semana pasada, y sigue el tema. La segunda exhortación de Malaquías está en versículo 6 en adelante, y el segundo punto va a ser 6 exhortaciones que les lleva la segunda. El segundo punto que hace es la verdadera adoración no solo se trata de la sinceridad. The second point that he makes is that true worship is not about sincerity. It's not simply about being sincere. No se trata de solo la sinceridad, sino a Dios le importa cómo le adoramos. A Dios le importa cómo le adoramos. No solo si estamos haciendo lo mejor o nos gusta de cierta manera en cómo adorarle. No, Dios está muy interesado cómo le adora a su pueblo. God is not only interested in sincerity, but he is interested in how we worship him. How we worship him. In other words, we can't worship him the way we want to. We have to worship him the way he is established. And so that's what we see in the following verses. Let's read in verse 6, versículo 6. Dice ahí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre y diceis, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? I'll read it in English. As a son honors his father and a servant his master, but if I am a father, where is my honor? That's where God says. And if a master, where is your fear of me? Says the Lord of hosts, to you, priests, who despise my name, yet you ask, how have we despised your name? What have we done? We haven't despised your name, God.
Muy interesante la pregunta que les hace. Recuerda, es una serie de preguntas y respuestas. Y estas las preguntas que Dios les dice, que ellos están pensando o dicen, ¿verdad? Y se enfoca aquí en los sacerdotes. Y dice que menosprecian el nombre de él. Pero ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios, no estamos menospreciando tu nombre. ¿De qué estás hablando? Y la razón que decían eso es porque tenían el templo otra vez. Estaban ofreciendo sacrificios. Estaban haciendo exactamente lo que Dios les había pedido. Y lo estaban haciendo. The reason they ask, Lord, how are we despising your name? We're doing exactly what you have told us to do. They're offering sacrifices in the temple. They're doing everything God had said. Pero el problema es la manera en cómo lo estaban haciendo. The problem is the way they were worshiping him. So let's read in verse 6. This section, this prophecy is from verse 6 all the way to chapter 2, verse 9. So this is a long portion. But I think we should read it together. Esta profecía aquí es del versículo 6. Esta sección va hasta el capítulo 2, versículo 9. Pero vamos a leerlo juntos. Creo que vale la pena. Dice en versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a parar ahí. ¿Sí ven lo que está pasando? Dios, te estamos ofreciendo animales. Sí, pero me están dando los ciegos y los enfermos, los que no quieren. No me están dando lo mejor. Es muy interesante como Dios dice, ¿por qué no le ofrecen esos sacrificios a tu príncipe a ver cómo les va? No, les quitan la vida. Y entonces Dios dice, entonces, ¿por qué me están ofreciendo a mí esto?
See, you see the problem there? Make sure you're following along in English. He's saying, they're presenting animals. He's like, yes, but you're presenting blind animals. You're bringing to offer God as a sacrifice, those that are sick, the lame. He's like, why don't you do that? Take that sacrifice to the governor and see what happens. He continues, verse 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia
en vosotros, dice Jehová, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incenso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciéis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no dices de corazón dar gloria a mi nombre, ya ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, a muchos hizo apartar la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos en la ley, hacéis aceptación de personas. Sabemos esta gran porción de esta exhortación del profeta, primeramente hacia los sacerdotes. Y quizás la pregunta es ¿por qué? Y creo que lo vimos ahí al final. Es porque Dios los había llamado a ellos para enseñarle al pueblo cómo adorar a Dios. Y es más, ellos han caído y empiezan a adorar a Dios a su manera. Dice, iniciaron bien desde Leví, pero entonces aquí una vez más están cayendo en el pecado de no ofrecer a Dios lo mejor. Estaban adorando a Dios, pero lo hacían a su conveniencia. Es lo que vemos aquí. Le daban de los sacrificios, las obras. No le daban lo mejor. No lo hacían en arrepentimiento. Y los sacerdotes aceptaban estos sacrificios del pueblo. Por eso vemos el Malaquías confrontándolos a ellos. Aquí vimos en el último pasaje del capítulo 2, versículo 4 en adelante, los sacerdotes, ellos eran del tribu de Leví. Dios los había apartado a ellos de los 12 tribus, los había apartado para adorar al Señor, para instruir al pueblo en cómo adorarle. Dios les había enseñado específicamente cómo adorarlo, y lo pueden leer en el libro de Levítico. No lo podían hacer ligeramente, no lo podían hacer como ellos querían. Aun si eso es lo que pedía el pueblo, ellos tenían que obedecer las normas que Dios les había dado. Es más, para darles un ejemplo, quizás ha escuchado la historia. Se encuentra en 2 Samuel 6:6. Vemos aquí el Leví Usa. ¿Cuántos reconozcan ese nombre? Usa, perdón. Usa in the Old Testament. He was a Levite. He was instructed on how to worship God. Right here we see the sin of the priest. We see that they are not worshiping God the way he is demanded, but yet they're accepting any and every type of worship to God when God had taught them specifically on how to worship him. En Samuel, 2 Samuel 6:6 dice, la cuenta de la historia, voy a leer una porción de Usa. Lo que le pasó, dice, cuando rescataron el arca, lo están regresando a la ciudad de Dios, dice, los bueyes se tropezaron, lo tenían la arca sobre un carro, pero Usa ya se iba a caer, y este Usa, este Leví, extendió las manos, sostuvo el arca de Dios con todo. La ira del Señor se encendió contra Usa para su atrevimiento y lo hirió de muerte allí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. En otras palabras, Dios dejó su ira caer sobre Usa y lo mató allí mismo porque tocó la arca de Dios, y lo tenían en el lugar santísimo. Nadie podía estar en su presencia, solo el sumo sacerdote, y Usa sabía eso, y él tocó la arca, y por eso Dios lo castigó, Dios lo mató. En 2 Samuel, you can look it up in your Bibles, 2 Samuel chapter 6, verse 6, it describes this Levi, Usa, and it describes how he touched the ark, how it was falling, they were moving it from one place to another, back to the city of God. It had been captured, and he was falling over, and he tried to hold it up. He didn't want it to fall to the ground, to hit the ground. He held it up. When he touched it, it said that God's wrath burned up and fell upon Uzza, this Levi, and it killed him right there on the spot. Why did that happen? ¿Por qué es que Dios hizo eso? ¿Saben qué? Si siguen leyendo ahí, hasta el rey David se enojó. Dice que se enojó con Dios. Dios, ¿por qué mataste a mi Leví, este sacerdote, por tratar de prevenir la arca que se cayera, que tocara el piso, el suelo? Pues hay varias razones. Usa murió porque violó las santas instrucciones de Dios. Había varias reglas que habían rompido. No podían mover la arca sobre un carro de bueyes con animal. No debían de haber hecho nada de eso. Y lo hicieron. También me gusta como R.C. Sproul, el pastor y teólogo R.C. Sproul, dice. Él dijo esto. Tontamente presumió que sus manos pecadoras eran más limpias que el suelo. Wow. Por eso es que Dios lo castigó. Usa pensó que le estaba ayudando a Dios, que estaba protegiendo el arca, pero en hacerlo, él estaba violando las leyes de Dios acerca de la arca. Y es lo mismo que vemos lo que está pasando en Malaquías. Esto es muy serio, el llamado de estos sacerdotes. Uzza died because he had violated many of God's laws concerning the ark, how they were to move it. Also, I like how, I think fundamentally, how one pastor, theologian says it, R.C. Sproul, he says, Uzza presumed that his hand, his sinful hand, was cleaner than the dirt. And that's why God killed him. So we go back to Malachi. That gives us an idea of God's holiness. That's why he is infuriated. That's why he sent Malachi to prophesy against the people and the priests here, because they are violating all of his commandments on how to worship him. Por eso en Malaquías vemos que el profeta le está exhortando porque están violando todas las leyes acerca de la adoración. No es para nuestra discreción, sino que Dios nos ha dado normas en cómo adorarle. Los sacerdotes
En vez de enseñarle al pueblo, ellos están violando las leyes de adoración. Si ven en el capítulo 2, versículo 2, por eso Dios le está llamando la atención, le está extendiendo gracia, misericordia ahí. Versículo 2 dice, y si no oyeres, y si no decidís de corazón, si no tomas una decisión, si no tienes esa convicción y cambias de mente, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. En otras palabras, arrepiéntense de lo que están haciendo y si no lo hacen, los voy a maldecir. Es lo que dice Jehová. We see his God's grace there in Malachi chapter 2. He's still being patient. We see the warning though in verse 2. If you don't listen and if you don't take to heart to honor my name, if you don't want to be serious about honoring my name, he says, I will send a curse among you and I will curse your blessings. So we see the seriousness of the worship of God. Vemos también cómo prohíbe que le ofrecen animales dañados, ¿verdad? Vimos eso en capítulo 1, 13, ¿verdad? Dicen que llevan lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Y entonces le dice a los sacerdotes, dice, ¿aceptaré yo pues de vuestra mano, dice Jehová? Quizás se los habían olvidado la historia de Uza, ¿verdad? Que lo había fulminado y aquí le están adorando de esta manera. In verse 13, we see God saying there, you bring stolen, lame, sick animals. He says, and I am to accept this from your hands. And remember the story of Uza. They are lucky that he did not kill them and judge them right there on the spot. So vemos aquí la seriedad de la adoración. Vemos la seriedad de la adoración, hermano. Quizás te pregunta, y hoy día como inicié, ¿verdad? Creo que la pregunta es, well, ¿qué importa? Yeah, Pastor Ignacio, a mí, ¿qué importa? Yeah, si queremos hacer el avioncito o unas vueltecitas o cantar cualquier tipo de canto, ¿qué importa? ¿Qué tan grande es? Again, it goes back to the question of worship. What's the big deal? Why can't we just, you know, worship God how we want, as long as we have good intentions? Uza had good intentions, but the issue is we cannot violate God's clear standards of worship. We cannot worship God the way we want to. No podemos adorar a Dios como nos dé la gana, así como estaban haciendo ellos. Ah, tenemos un animal, oh, está cojo, o está bien flaquito, no, pues ese no es bueno para la barbacoa. No, mejor vamos a llevárselo al Señor, ¿verdad? Vamos a ofrecerlo como un sacrificio a Dios. Al cabo, Él lo acepta. Let's give God all the broken animals. You know, they don't have a lot of meat on them, so let's just give them to God. And so that's the sin here. Dos cosas. Primero, Dios les quería enseñar que en la adoración, Dios requiere toda su devoción. Requiere lo mejor de ellos. God is teaching him, I want your very best. I want all your devotion. I don't want just leftovers. If you truly want to worship me, it requires our true devotion, our very best is what God requires. Dios requiere lo mejor de nosotros. Eso es diferente, ¿verdad? De lo que hemos quizás, a lo que nos hemos acostumbrado. Well, si tengo tiempo, voy a la iglesia. Well, si, you know, si no llueve, mira, gracias a Dios que no está lloviendo afuera porque quizás, you know, estaría la mitad de la congregación aquí, ¿verdad? No se crea, ojalá que no. Pero hermano, tenemos tantos pretextos, pero eso es cuando tomamos la actitud de darle las obras a Dios. Y vemos aquí que Dios no acepta eso. God does not accept our leftovers. Second, we see here. Segundo, también Dios les quería enseñar que su pecado requiere un sacrificio perfecto. Su pecado requiere un sacrificio perfecto. Their sin, God is teaching them also, our sin is so great that a perfect sacrifice is required to cover our sin. Es más, todo el sistema de sacrificios era para apuntarnos a Jesucristo. Jesucristo iba a ser el sacrificio perfecto de Dios. Por eso en Juan dice, nombra a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso es, este sistema nos está señalando hacia Jesucristo.
We see the perfect sacrifice is Jesus Christ, the Lamb of God. He is the one who's going to take away sin. God sent His very best. God sent His own Son as a sacrifice to forgive us and cleanse us of all of our sin. God did not send a stepchild. Dios no envió sus obras. Dios no envió un siervo. Dios no envió un ángel. Dios envió a su Hijo unigénito, para ofrecerlo como un sacrificio perfecto para redimirnos y salvarnos. Hermanos, por eso es que Dios requiere en una adoración de corazón. Requiere Él, por eso debemos de entregarle lo mejor, porque es digno, es lo que nos ha llamado, requiere toda nuestra devoción. If we understand the gospel, that is why we give God our very best, because God gave us everything in Jesus Christ. So we give Him everything with a joyful heart, a willingness, not because we have to, because we love Him, we honor Him. We continue in Malachi, segundo punto que hace acerca de la verdadera adoración. Lo vemos en capítulo 2, versículo 10 en adelante. La verdadera adoración no solo se trata de lo que le ofrecemos a Dios, pero también, quizás nunca pensaríamos esto, también la verdadera adoración tiene que ver en cómo tratamos a nuestro cónyuge. True worship is not only about what we give God. True worship is also, it also involves how we treat our spouse. How we treat our spouse. Verse 10, versículo 10, verse 10 and 11. ¿No tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén, y se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Es muy importante notar allí cuando dice santuario, versículo 11, se refiere al pueblo de Dios, se refiere al pueblo, al santuario allí, a su pueblo. Verse 11, we see there just a note, the sanctuary. He's not talking about the temple. He's not talking about the building, but he's talking about the people themselves. For Judah has profaned the Lord's sanctuary, or people which he loves, and has married the daughter of a foreign god. Aquí en la tercera visión, Dios les llama la atención a Israel por su infidelidad a él. Han sido infieles a Dios. Y una vez más, ¿cómo? Dice, porque han sido infieles con su cónyuge. Es lo que vemos en este pasaje. They have been unfaithful to God, and the way they've been unfaithful. You see, this is counterintuitive when we think of worship, true worship. It's not just the singing. It's not just this time together. But he's saying they have been unfaithful in their worship because they have been unfaithful to their spouse. Habían roto su pacto con Dios porque habían roto sus pactos matrimoniales. ¿Cómo? Se casaban con personas que no adoraban a Dios. En versículo 11 es lo que significa y al final. Y se casó con hija de Dios extraño. Se casaban con personas que no creían en el verdadero Dios. The way they broke covenant with God is they were marrying, it says at the end of verse 11, they married the daughters of a foreign god. In other words, they married people outside of the people of God. They worshipped other gods. They didn't worship the true God. En todo el Antiguo Testamento vemos que Dios les está exhortando y les dice que no se casen con extranjeras. Y la razón de eso es muy importante entender. No era tanto para tener una raza pura, sí hemos estudiado en los sábados, sí es para mantener el simiente desde la promesa a Eva, ¿verdad? Que van a ser Jesús, y esa es una parte, pero también es más allá. La razón que Dios les exhortaba y era pecado casarse con otros extranjeros, era porque Dios quería no tanto una raza pura, sino quería una adoración pura.
He wanted a pure worship, not a pure race. That's not the purpose here. Some say that, but that's not the purpose. To have a pure race is to have a pure worship.
Dios sabía que si se casaban con extranjeras, llevarían los corazones de su pueblo por mal camino. Se iban a descarriar.
Eso lo vemos en tantas áreas, especialmente en el rey Salomón, ¿verdad? Es lo que dice el hombre más sabio, pero dice que sus esposas o concubinas ganaron su corazón, ¿verdad? Descarriaron su corazón a adorar a sus dioses. Es interesante, él quería seguir adorando a Dios, pero también quería adorar y ofrecer sacrificios a todos los demás dioses.
We see that one of the greatest examples with King Solomon. All of his wives, these pagan wives, they all continued to worship their gods, and eventually King Solomon started worshiping their gods as well. He loved their gods. It says he didn't love God with all his heart.
Vemos, ese es un punto que hace aquí. Segundo, acerca de romper el pacto, también los israelitas maltrataban a sus familias a través del divorcio ilícito. Divorciaban a sus cónyuges simplemente porque ya no les gustaba.
¿Dónde hemos visto eso?
En nuestra cultura, en Hollywood, ¿verdad? Y en todos lugares hoy día.
The other fraction or breaking the covenant, they were divorcing simply because they didn't like the person anymore. Simply because they wanted to marry someone else. They wanted to move on. That was the other sin that we see here.
Esta fue la razón que Dios los había juzgado, ¿verdad? Si ven en versículo 14, verse 14.
Yet you ask, for what reason? They're asking, what have we done? What reason? Because the Lord has been a witness between you and the wife of your youth. You have acted treacherously against her, though she was your marriage partner and your wife by covenant.
He said, you divorced her for no reason. Versículo 14. Ellos dicen, ¿por qué? ¿De qué estás hablando, Dios? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Siguen 15. No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Ahí vemos, nada más menciono ahí, ¿verdad? La descendencia que vamos a ver, que va a ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vosotros espíritu y no seáis desleales. En donde dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, literalmente allí se traduce el hombre que aborrece se divorcia. So, el hombre que aborrece, es lo que dice literalmente en el versículo 16. Eso es un, y la razón que aclaro eso, es porque sabemos que no todo divorcio es prohibido o es pecado. Okay? Hay algunos que dicen que sí, pero sabemos que no es así. Sabemos que en la escritura habla y permite el divorcio. Y no tenemos tiempo de buscarlo. Es más, ese es otro sermón. Pero vamos desde Deuteronomio 24, Mateo capítulo 1, Mateo 5. Mateo en capítulo 1, se recuerdan de Jesús en su nacimiento, cuando José estaba, he was engaged con María. Se iban a casar. Y después María estaba embarazada. Ora el Espíritu Santo. Y cuando le dijo a José, ¿qué iba a hacer José? Se iba a divorciar de ella.
¿verdad? Ya legalmente estaban casados legalmente en esa cultura. Y él, ¿saben qué? José tenía todo derecho para divorciarla. Pero no lo hizo porque se le apareció un ángel, ¿verdad? Un ángel tendría que aparecerle a un hombre: oh, tu esposa es prometida, está embarazada, pero es obra del Espíritu Santo, no tienes que divorciarla. Imagínense, José es like, ok, ya hasta la iba a apedrear, y también tenía derecho de hacer eso, pero no. Entonces vemos áreas, la Escritura habla acerca del divorcio, Mateo 19, 1 Corintios 7. Entonces, una vez más, ese no es el tema, el punto de este pasaje, pero quiero que también anotar allí que algunos hemos pasado por eso, ¿verdad? Y es interesante, aquí vemos que el hombre que aborrece y se divorcia, es esta actitud de violar el pacto de Dios, es esta actitud de no tener ninguna importancia por la otra persona, menospreciar la otra persona. Entonces, de eso está hablando en versículo 16. Sabemos también que no es lo que Dios quiere, pero también hay provisiones para eso donde se ha rompido ese pacto. Entonces, vemos que no podían adorar a Dios y vivir como querían. Una vez más, hermanos, acerca de la verdadera adoración. El cantar bastante música, cantar por una hora, tener bastante bulla aquí y simplemente cantar y gritar y todo lo demás, saben que eso es muy fácil de hacer. Eso lo podríamos hacer todos los domingos y casi todos los días si quisiéramos. Pero esa no es la verdadera adoración. La verdadera adoración incluye cómo vivimos nuestras vidas cotidianas. Y aquí vemos claramente, está hablando del hogar. Si queremos adorar a Dios, una adoración que Él acepta, incluye todas las áreas de nuestra vida. Right here we see something very interesting. True worship is not just about the songs you sing. It's not just about singing. But yet it includes every area of life. In chapter 2:10, it says that God is our creator. Okay, He's over everything. He says he's our father, he's our creator. Why then do we act treacherously against him? Whenever we live in a sinful way, we are sinning against God. God does not accept our worship. En 2:10, ahí dice que Dios es nuestro padre, Dios es nuestro creador. Entonces hace la pregunta a Dios, pues, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? A Dios le importa en cómo vivimos. Una vez más, esto no es popular. Es difícil llenar un santuario y un estadio de personas de que, ok, si quieren adorar a Dios, vamos a tener música, pero vale más que estén viviendo bien en sus casas y sus hogares. Eso no es llamativo, eso no atrae a las personas. Pero a eso es lo que nos ha llamado Dios, a ser santo como Él es santo. Esa es la verdadera adoración. Podemos llegar aquí y aplaudir y gritar, pero si no estamos siendo fieles con nuestro cónyuge, algo muy específico, Dios dice, no me están adorando. Muy interesante. Sigue, número 4, se nos va el tiempo. La adoración también se trata de ser justo con nuestro prójimo. ¿Sí? Todos estos principios, hermanos, son contra de lo que no pensamos, ¿verdad? Y son los principios que a veces menospreciamos, ponemos a un lado, no importa. Sí importa, todas estas cosas. All these principles are counterintuitive. We see here as things that we normally don't think of. These are sins that we can easily commit against our spouses, against our families. And here we see it's also the sins against our neighbor. It shouldn't surprise us when we think of the great commandment. En capítulo 2, versículo 17, dice ahí, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquier que hace mal agrada a Jehová. Entonces, eso es lo que están diciendo. A Dios no le importa. Cualquiera que hace mal agrada a Jehová. y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?
Ah, Dios de justicia, Dios va a jugar. Shh, no, pastor, cállese, no mencione ese tema de justicia. No, Dios es amor, todo está bien, Dios ama a todos, Dios ama al pecador, puede pecar y se complace Dios con eso, acepta esa adoración.
Esa es la actitud de ellos. Their attitude, verse 2:17. You have wearied, in other words, your word got out. You've wearied with the Lord with your words. Yet you ask, how have we worried him? What are we doing? When you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord.
God loves everybody. It doesn't matter if you're a sin. God loves you.
He says, everyone who does evil is good in the Lord's sight. And he is pleased with them. God's pleased with their sinful lifestyle. Or, where is the God of justice?
God's not going to judge. Hell isn't real. Dios no va a castigar. El infierno no existe.
¿Ves? Estas son las actitudes de ellos. Acercan cómo están tratando a su prójimo. Estoy pensando en hoy día, este año las elecciones. Es un año bien difícil, una situación muy difícil. Realmente no tenía planes en entrar a la política, pero tenemos a dos candidatos que los dos son malvados, los dos son pecaminosos, los dos son engañadores. Y es like, okay, Dios, pues, ¿qué hacemos? Y no sé ustedes, pero yo me siento como que si voto por uno, pues estoy como dando mi aprobando, diciendo, oh, well, Dios entiende. Dios entiende el pecado de la persona y, you know, es lo mejor que tenemos, o Dios lo va a bendecir, o Dios la va a usar o bendecir. Es like, wow, es bien difícil, hermanos. Vemos aquí caer en una actitud así, especialmente dentro del pueblo de Dios. Aquí están pecando los unos con los otros, están tomando ventaja el uno con el otro. Versículo 17, ahí vemos, ¿verdad?, cómo se están preguntando, ¿dónde está Dios de justicia? No nos va a juzgar por el mal que estamos haciendo. God's not going to judge us for the sin that we are doing. And then he continues in chapter 3. We'll read in verse 5 and 6, capítulo 3, 5 y 6. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defrauden en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen, aquí está la palabra, los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otras palabras, ten mucho cuidado. No he comprometido mis valores, mis principios. Soy el mismo Dios. Vemos ahí, muy interesante, ¿verdad? Todos podíamos ver, ¿no?, los hechiceros, ¿verdad? No, gracias a Dios que no soy hechicero, soy yo. No tengo que preocuparme de eso. Pero cuando vemos ahí, bueno, los que juran mentira, los mentirosos, los que hacen injusticia, ¿verdad?, con otras personas. Entonces, estas son áreas que el Señor toma muy en serio. We see God takes very seriously, not just the adultery, not just the sorcery, but he sees there those who don't fear him, los que no le temen, those who treat their neighbors unjustly. So especially within the people of God, we cannot live this way. No podemos vivir como el mundo y esperar que Dios nos bendiga. Dios entiende mi pecado. Bueno, al cabo, Dios no me va a juzgar. No, Dios sí va a juzgar. Sí es un Dios de juicio. Y su paciencia debe de llevarnos al arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepentimos. Primera de Juan 4:20, vemos esto muy claro. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. En otra palabra, no amas a Dios. Quizás puedes decir que lo amas, que lo estás adorando, eres mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Wow, muy básico, hermanos, de los el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo. So, vemos una vez más esa actitud de hipocresía, querer adorar a Dios, pero pecar contra el hermano. No podemos hacer eso. El quinto, la quinta profecía, la adoración, es entregarle todo a Dios. La verdadera adoración le entrega todo a Dios. Y es del versículo 7, 3, 7, en adelante. Solo voy a leer parte. Desde los días de vuestros padres habéis apartado mis leyes y no las guardéis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 10, traed todos los diezmos al orfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y desmararé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, el Señor quiere que le entreguemos todo, todas nuestras ofrendas. Ahí habla de diezmos. Vemos en el Antiguo Testamento, era para sostener los levitas, los sacerdotes, para el templo. Hoy día en el Nuevo Testamento, ahí hay un debate que si todavía es el diezmo o solo ofrenda. Y ese es otro sermón que está pensando, wow, voy a desarrollar. No, ese es otro sermón, esa es otra hora allí. Pero creo que aquí la aplicación es de entregarle todo. Hermano, no es de darle lo mínimo, sino el punto que está haciendo es entregarle todo al Señor. Para nosotros cristianos, hermano, esa es la área también donde nos duele más, ¿verdad? La billetera, el dinero. A veces pensamos, eso es nuestro, y no, todo es del Señor. So, debemos de darle al Señor, a la iglesia local, de apoyar. Segunda de Corintios 7 y 8 habla de eso, también de acuerdo a nuestro presupuesto, estar orando y lo que podemos dar con alegría en adoración a Dios. Hay varios principios que podemos ver sobre eso, pero no es la actitud de los que dicen, no, pues esto es mío y Dios, ok, yo te canto, cantos y lo demás, pero no te entrego eso. No es esa actitud. La última profecía es la adoración, tiene que ver con el temor de Dios. True worship has to do with the fear of the Lord. We won't read all of it, but in chapter 3, verse 13 and following, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos dicho contra ti? Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras, ¿qué provecho tiene esto? Quizás estamos mal gastando el tiempo, quizás debemos de vivir como los demás. ¿De qué provecho nos sirve? Capítulo 4, versículo 1, chapter 4, 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Quizás están los becerros de la manada. En otras palabras, el Señor nos va a bendecir. El Señor, estaremos completamente felices y satisfechos en Él y en su perfecta justicia. Y al final termina con esperanza. True worship is in the fear of God. And then we see the final hope in the final verses, verse 4 through 6. So, vemos el temor de Dios, muy importante, ¿verdad? En nuestra cultura es bien fácil pensar, verdad, que no, Dios es como nosotros, Dios entiende, al cabo Dios no va a juzgar, Dios realmente no, verdad, no me va a juzgar. Y vemos lo opuesto aquí, sino que está en contra de los soberbios. Y termina versículo 4 al 6: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, y a cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo el pueblo, todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina este libro y así termina el Antiguo Testamento. Pero vemos la esperanza aquí, vemos la esperanza que el Señor va a enviar a un siervo. Es interesante, al final nos está diciendo de mirar hacia atrás, de mirar hacia atrás a la ley de Dios, a la justicia de Dios, dado por Moisés. Pero también nos señala mirar hacia adelante, hacia este profeta que va a ser como el profeta Elías. ¿A quién debemos de mirar? En la transfiguración de Jesús vemos estas dos personas a su lado, a Moisés y el profeta Elías. La persona en cual debemos de esperar es Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Hermanos, si estamos en pecado, si todos necesitamos que examinar nuestras áreas acerca de la verdadera adoración, yo sería el primero a decir, todos estamos cayendo y fracasando en estas áreas, en lo que realmente es la verdadera adoración. Y la respuesta, ¿cuál es? Es Jesucristo, regresar a Jesucristo en fe y en arrepentimiento, confiar que en su ley es perfecta, su ley es buena y su gracia es suficiente en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por este pequeño libro, Señor, que nos desafía, que es muy claro acerca de lo que requieres de tu pueblo, de tu iglesia. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque muchas veces te hemos adorado a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Perdónanos por eso, Señor. Ayúdanos a creer en tu perfecta ley, en que demandas lo mejor de nosotros. Señor, que seas nuestra devoción. Señor, queremos adorarte de corazón. Ayúdanos a reflejar sobre el Evangelio de Jesucristo. Gracias por tu paciencia, el perdón de pecado, por el sacrificio perfecto en Jesús para comprarnos, para salvarnos, para redimirnos y hacernos tu pueblo. Ayúdanos a gozarnos en estas verdades del Evangelio. Ayúdanos a arrepentirnos cuando caemos en pecado. Prepara nuestros corazones ahora, Señor, que vamos a participar en la Santa Cena. Gracias, Señor, porque la Santa Cena nos recuerda del Evangelio en el sacrificio perfecto que hiciste por nosotros. Señor, prepara nuestros corazones, perdónanos por nuestro pecado, nuestra falsa adoración. Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y verdad, ahora en participar en la Santa Cena. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, puestos de pie.